continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, sean bienvenidos una vez más a nuestro tiempo a solas con Dios. Oro para que cada una de las porciones que presentamos a través de esta programación sea de bendición y crecimiento para su vida. Cada en cuando me gusta recordarles que este tiempo no debe reemplazar su tiempo personal a solas con Dios. Lo que aprendemos es muy bueno aquí, pero recuerde que nuestro tiempo a solas con Dios es o debe ser indispensable en nuestro día a día. Hablemos con Dios. Señor, te rogamos que bendigas nuestro tiempo en el que juntos leeremos y compartiremos tu palabra. Amén. Y nuestro texto bíblico, en esta ocasión concluiremos el capítulo 8 y saltaremos sobre la lectura hasta el capítulo 9. Leeremos del 8 del 31 hasta el finalizar y parte del capítulo 9, versículo 1. Y cuando comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Hemos llegado a un punto crucial en el Evangelio de Marcos. Por un lado, la popularidad de Jesús entre las masas había tomado su punto más alto, y por otro, la fe y la percepción de los apóstoles en cuanto a su verdadera identidad también había alcanzado la cima. Era el momento adecuado, por lo tanto, para comenzar a explicar la secuencia de acontecimientos que habían de proceder el establecimiento de su reino. Y lo primero que hizo fue anunciarles con toda claridad que iba a ser rechazado por la nación y crucificado. Esto era algo difícil de entender y aceptar para los discípulos, primeramente porque chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías, como un caudillo victorioso, y no como alguien vencido y derrotado. Y en segundo lugar, porque viendo a las multitudes enfervorecidas siguiendo a Jesús por todos los lugares por donde iba, no podían imaginar que su propia nación fuera a crucificarlo. Pero el Señor conocía bien al pueblo, y sabía que mucha de la gente que le seguía era superficial e interesada, y que finalmente llegarían a rechazarle en el momento en el que no se ajustara a lo que ellos esperaban de él. Además, Jesús sabía muy bien que para llegar a reinar sobre hombres pecadores, era necesario vencer primero el pecado, y esto solo era posible por medio de su propia muerte y resurrección. Una vez que los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, se hacía necesario que comprendieran también qué tipo de Mesías era. Por esta razón, Jesús comenzó a enseñarles la verdad fundamental sobre la que se iba a establecer su reino, que no podía ser otra que su muerte y resurrección. Aquí encontramos el comienzo de esta enseñanza, que volvería a repetir más adelante en otras 2 ocasiones. Para entender la importancia de lo que Jesús quería decir, debemos observar bien el lenguaje que él empleó. Es necesario. ¿Pero por qué era necesario? porque formaba parte del plan divino para el establecimiento de su reino. Los judíos no habían considerado el grave problema del pecado en el ser humano, pero el Señor sabía que no es posible implantar los grandes principios del reino expuestos claramente en el Sermón del Monte en corazones sin regenerar, y que no había otra forma de conseguirlo, sino por medio de su muerte y resurrección. Entonces, el anuncio que Jesús hizo acerca de su muerte era algo obligado para la estrategia divina del establecimiento de su reino.
En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabras fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.
El Señor no solo dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó que serían los mismos líderes espirituales del pueblo que no aceptaban sus pretensiones mesiánicas quienes lo desecharían. Como ya hemos considerado en otras ocasiones, una razón para tal prohibición era que la gente tenía ideas muy inadecuadas en cuanto al Mesías, en las que estaba muy mezclada la situación política de su tiempo. Después de rechazar la postura de Pedro, Jesús llamó a los discípulos y a la gente para explicarles las condiciones en las que se tendría que seguir. Hasta ese momento, ir en pos de Jesús había constituido básicamente en acompañarle, escucharle y verle actuar. Pero aquí, el Señor requería un grado de compromiso con él mucho mayor. Pero, ¿qué requería seguirle por el camino que estaba describiendo de rechazo, padecimiento y muerte? Desgraciadamente, tanto entonces como ahora, no son muchos los que eligen seguir a Jesús. Antes de que consideremos cuáles son las condiciones para este seguimiento, debemos apreciar dos características muy importantes del llamamiento que hizo Jesús. La primera de ellas es su honestidad. El Señor no ocultó en ningún momento la dureza del camino. Y la segunda es que Él no mandó a nadie que fuera por un camino por el que Él mismo no hubiera ido antes. La primera condición para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. En vista de lo que acababa de decir, la primera cosa que implicaría sería dejar de pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como las ve Dios. Esto supone dejar la aspiración material al reino de Dios y también considerar adecuadamente la gravedad del pecado y la necesidad de la cruz. En segundo lugar, al negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, estamos cediendo nuestro derecho de gobernar nuestras vidas para dárselo a Él. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos para ponernos a sus órdenes. Ya no tenemos la última palabra de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. Pablo lo expresó de la siguiente manera en 1 Corintios 6, del 19 al 20, que nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por esta carta de amor que nos dejaste, para que a través de ella te conozcamos cada día mejor. Padre, danos la sabiduría necesaria para interpretarla adecuadamente. Sabemos que tú demandas santidad de nosotros, y también sabemos que solos no podemos. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén.